Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
También está Miriam Leiva, hoy es nuestra invitada acá en Tertulia desde La Habana, vía telefónica, por cierto, ¿no? Johnny Hilfer, a cargo de la producción, la dirección técnica de May Vázquez, y a todos gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, efectivamente, de 8 a 9 de la noche. También nos pueden escuchar en la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Esto por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Así que, y bueno, el que esté escuchando por Radio Caracol en este momento, sepa que también nos están escuchando en la ciudad de Miami a través de esta emisora que es acá del sur de la Florida. Por eso aprovecho para saludar a los oyentes que tenemos por acá por el sur de la Florida, por Miami específicamente. Saludos también, por supuesto, a todos los que nos sintonizan. Y vamos en solamente minutos, ya vamos a conversar con Miriam Leiva, que ya la presentaba José Luis Ramos. Y con ella vamos a tertuliar algunas de las noticias en tertulia hoy. Bueno, pues la Unión Europea y Cuba hablaron, se reunieron delegaciones de la Unión Europea y Cuba, hablaron de muchísimas cosas, hablaron de derechos humanos, hablaron de libertades de asociación, hablaron de salud pública, pero sobre todo lo que llama la atención es que hablaron también de las elecciones en Cuba. Sí, hablaron sobre las elecciones del año 2018 en Cuba. No sé a qué elecciones se refieren, pero bueno, elecciones en el 2018 en Cuba. Por otro lado, Madrid, o sea, el gobierno de España, espera que durante la visita de los reyes a Cuba, ellos, los monarcas, puedan encontrarse con la mayor cantidad de sociedad civil posible. ¿Esto significa algún encuentro con la oposición, con la disidencia? Muy buena pregunta, todavía no hay respuesta, pero por lo menos quieren abarcar y tener reuniones o por lo menos contacto, baños con la sociedad civil en Cuba, los monarcas durante su visita a la isla. Y también llegó a Cuba Expedia. ¿Qué cosa es Expedia? Bueno, pues es una de las más importantes agencias de reservaciones hoteleras en el mundo. Está a través de la web, a través del internet, y ya está en Cuba. Así que me imagino que para los que están fuera de Cuba será muy importante. Para los que están dentro de Cuba dirán, ¿y si aquí no hay acceso prácticamente a la internet? De todas maneras, son algunas de las noticias que tenemos en tertulia. También hoy vamos a hablar sobre cooperativas independientes, sobre todo estas cooperativas de transporte que se presentan como cooperativas, pero realmente son cooperativas o son planes del gobierno para combatir a muchos trabajadores particulares. Hay un interesante artículo de Pedro Campos, vamos a conversar con él y vamos a hablar del tema. Y también hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Hay una noticia que ya hace ya 2-3 días que está dándole la vuelta a muchos medios de prensa y es bien preocupante, y es que de acuerdo a la agencia Reuters, una exclusiva de esta agencia, hay miles de armas, miles de misiles aire-tierra o tierra-aire están en manos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y esto puede ser un problema para la seguridad regional. Vamos a hablar con un ex oficial de las Fuerzas Armadas en Venezuela que nos va a dar un poco más de detalles de cómo se mueven estos intrínsecos dentro de Caracas.
Muy bien, antes la portada.
La portada tiene que ver también con misiles, con armas y todo. Yo le pregunto a May Vázquez, May, ¿a ti te gustaría montarte en un tanque T-34? ¿Te gustaría ir por un campo y disparar el tanque con un misil verdadero? O sea, hacer esa prueba, ¿te gustaría, verdad? Bueno, Mike, vamos, pon la música que te voy a decir dónde tienes que ir. No, No, Mike Vázquez, no, no es en Rusia, es aquí en los Estados Unidos. Dice la información que conducir y disparar un tanque de guerra es una experiencia que los civiles únicamente pueden vivir en un rancho de Uvalde. Esto es una pequeña localidad al oeste de Texas, aquí en Texas, en el estado de Texas, que recibe visitantes de todo el mundo para vivir esa experiencia única, donde único en el mundo usted puede montarse en un tanque y disparar de verdad un misil. Es en esta finca que ha ideado este ex militar estadounidense. Dice, tienen allí, por ejemplo, tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial. Tienen un T-34 ruso fabricado en la década de los 40. Tienen tanques Kattenkrat. ¿Sabe cuál es el tanque Kattenkrat? Bueno, yo tampoco lo sabía. Dice la información que es un tanque alemán de los años 40. O el Leopard, este sí lo conozco, el Leopard, que es un carro de combate durante la Guerra Fría. Son estos carros de combate, de exploración, que se usaron mucho durante la Guerra Fría. La idea es de Todd DeGidio, un ex sargento de demoliciones de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. Este es un ex boina verde que le dio la idea, se fue a todos los museos y a lugares donde estaban vendiendo subastas, que estaban vendiendo todos estos equipos, los compró, los llevó a este lugar, a su finca, y allí pues ha hecho este campamento militar donde usted, como una atracción turística, puede montarse, manejar y disparar estos tanques. Dicho esto, ahora viene obligatoriamente la pregunta de José Luis Ramos, ¿sí? Porque si José Luis no pregunta cuánto cuesta, no es José Luis. Entonces, ahora viene la pregunta de José Luis, nada caro sobre todo para May Vázquez. Si usted quiere ir, manejar su tanque, manejar cualquiera de estos equipos de guerra, usted paga $8,000 y ya. Se pasa un día allí, cada raid, o sea, cada montada en un tanque son 20 minutos. O sea, se monta en un tanque 20 minutos, se baja, se monta en otro 20 minutos, dispara 4 misiles.
Yo no sabía que usted era millonario, señor Vázquez.
Y paga... Y paga $8,000 por disparar un misil viejo del año 40. Pero para que usted vea, amigo mío...
Bájese el jueguito a través de su teléfono, póngase a jugar y lo que le cuesta es 99 centavos.
Bueno, de todas maneras, lo interesante es que esto es una idea única que se le ha ocurrido a este ex militar de los Estados Unidos, y vienen personas del mundo entero. Ahí entrevistan, la información es sumamente larga.
Sí, los hay.
Entrevistan a muchas personas que vienen, por ejemplo, dice que hay un armamento que es el PAC-40, que es un cañón antitanque alemán de 75 milímetros, que la gente es el que más les gusta disparar, este cañón de 75 milímetros. Usted tiene derecho a disparar, creo que este cañón, por $500, pero nada más que dispara el cañón y se va por $500. Si se quiere montar en todos los demás artefactos, tiene que pagar $8,000. Así que me dio risa, pero es interesante cómo la mente humana puede llegar a donde quiere y la creatividad puede llegar a donde quiera, y también los huevos que pagan esto pueden llegar a donde quiera, ¿no? Bueno, no quiero ofender, hay gente que le gusta.
Claro. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo a todos, y sí, hay una cuestión que es importante, hay gente para todo, ¿no?
Así mismo.
Como se dice, y el que tiene, bueno, dinero, con posibilidades económicas, pues hace esas cosas. Hay personas que coleccionan, personas que les gustan hacer deportes extremos, en fin, toda una serie de cosas. Y hay personas también que tienen la cosa esta de añoranza hasta belicista, uh-huh. O quizás saber cómo fue que pasaron, ojalá que sea la parte positiva, cómo fue que sufrieron los que tenían, lo que recibían estos impactos. Y murieron por ellos.
Así mismo es. Yo creo que en Cuba se puede hacer un parque de esto, porque con los armamentos cada vez más viejuco que hay por allá... Bueno. Usted puede hacer un campamento de esto.
Vámonos a tertuliano. Sí.
En las noticias como son, tertulia.
La Unión Europea y Cuba volvieron a hablar, se reunieron, estuvieron hablando sobre elecciones que La Habana tiene previsto organizar en 2018 para designar a un nuevo presidente en sustitución de Raúl Castro, así informó la Comisión Europea. La Unión Europea y Cuba mantuvieron en Bruselas su tercera discusión de alto nivel en ese sentido y tuvieron una extensa discusión, dice, sobre aspectos constitucionales, legales, administrativos de la particularización de los ciudadanos en los asuntos públicos. Y en particular, trataron las últimas elecciones en la Unión Europea y las próximas en Cuba, dijo el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado. La Unión subrayó la importancia de cumplir con los estándares electorales internacionales sobre derechos humanos, incluidos el acceso libre a los medios y a la información, las libertades de expresión, asociación, asamblea, para dar cabida a todas las voces del espectro político. En el área de los derechos económicos y sociales, abordaron la cobertura de los sistemas de protección social, promoción del diálogo social, según el comunicado, y también hablaron mucho del respeto a los estándares laborales, la lucha contra la discriminación y la inclusión de los grupos desfavorecidos. También trataron la situación de libertad de asociación y expresión, incluidas las maneras de comprometer a los activistas civiles pacíficos en Cuba y la Unión Europea, y las posibilidades de que toda la sociedad civil participe libremente en la vida pública. Hablaron mucho.
Sí, no. A mí me llama la atención, y ya le paso a Miriam Leiva, me llama la atención. Dice que hablaron sobre las elecciones para designar a un nuevo presidente. ¿Será para elegir o para designar a un nuevo presidente? No sé si se equivocó la redactora de la agencia, la periodista de la agencia EFE.
O fue lo que le dijeron.
De eso
de
se
lo
habló.
Que se habló.
Miriam Leiva.
Creo que, en definitiva, es importante que hayan estas negociaciones, independientemente de que el gobierno cubano va a seguir haciendo lo que desee, pero no pierde visibilidad la situación de los derechos humanos en Cuba y van supuestamente a haber elecciones, pero ya el candidato está elegido o está en camino de ser elegido por la élite gobernante de Cuba. Creo que hay países dentro de la Unión Europea, son 28 países, que están, que en definitiva lo que les interesa, tienen la presión quizás de la parte económica y lo que quieren es tener buen entendimiento con el gobierno cubano. Pero hay gobiernos y hay movimientos incluso de sociedad civil y distintas instituciones en los países que sí siguen teniendo interés en llevar a la protección de los derechos de las personas que pensamos distinto o que queremos expresar nuestras opiniones, y creo que es importante que se mantenga este tema independientemente de que el gobierno cubano va a decir, bueno, las elecciones nosotros son así, pero ustedes también tienen elecciones de esta manera, en fin, va a ir sacando cosas que en esos países el pueblo tiene el derecho a elegir, a votar e incluso a manifestarse en las calles, en fin, hasta hacer huelga, y que nada de eso existe aquí. Pero de todas maneras es una forma de tratar el tema que creo que no puede perderse, ¿no? En cuanto a nuestras elecciones, sabemos que no son elecciones, ¿no? O sea, es un sistema donde ya está en camino, dentro de un poco se harán a nivel municipal las elecciones de delegados, que después esos delegados son a nivel municipal y provincial, y en esa forma indirecta, bueno, ellos, los provinciales, serán los que supuestamente que elijan en la Asamblea Nacional los diputados, ¿no? Ya serán electos y entonces son los que eligen supuestamente al presidente y a todo lo que es los medios o los eslabones y escalones de mando aquí en Cuba. Lo más importante es que ya Raúl Castro ha insistido, ha dicho varias veces que en el 2018, la asamblea que usualmente se hace en febrero, me imagino que sea el 24 de febrero cuando haya la nueva designación, porque no es elección, pues él ha dicho que él ya cumpliría sus dos mandatos de 5 años y que no va a ser reelegido. Sin embargo, el otro día, hace poco, Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo, bueno, que sí, que Raúl había dicho eso, pero que en definitiva no había habido ningún cambio constitucional, porque Raúl Castro prometió que se iba a involucrar mucho en redactar la nueva constitución que tuviera todos los cambios esto que él estaba prometiendo, ¿no? O sea, que estaba de los que estaba hablando en cuanto a la participación, ¿no? O sea, esto de 2 periodos de 5 años, las edades de los diputados, en fin. Pero nada de eso, es verdad que nada de eso se ha hecho. Y yo veo que interesante el hecho de que Bruno Rodríguez haya salido a decir esto, porque bueno, puede ser que a última hora hagan una maniobra como de que los diputados, el pueblo le pide a Raúl que todavía no se vaya de las funciones ejecutivas, porque él nunca se va a ir del poder mientras que esté vivo, claro. Porque él va a seguir siendo el primer secretario del partido.
Pero por lo menos hasta el 21, que es el próximo congreso del partido, ¿no? De si se hace de acuerdo a como se venía haciendo siempre. De todas maneras, yo creo, Miriam, que si Raúl se va o no se va, yo creo que quizás pueda ser importante, ¿no? Porque en definitiva es la figura, después de Fidel, la figura más conocida dentro de Cuba. Pero la verdad es que yo creo que yéndose Raúl nada cambiará, por lo menos al principio. Ahora, lo interesante es cómo van, si es verdad que se va, ¿qué van a hacer? Porque estamos a menos de un año. Pues prácticamente a un año exacto, y todavía no se ha ni cambiado la constitución ni reformado la ley de elecciones, o sea, la ley de electoral. No se ha movido ninguna pieza en que pueda uno predecir, por lo menos, qué va a pasar o cómo lo van a hacer. Así que no sé cómo lo van a hacer, tampoco se sabe si va a pasar.
Ya la gente se pregunta en Cuba, ¿a dónde va Raúl?
Bueno, Raúl seguirá dirigiendo el Partido Comunista, que rige los destinos del gobierno cubano.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, confió en las últimas horas en que cuando los reyes viajen a Cuba, previsiblemente en un futuro próximo, puedan verse con la mayor parte del pueblo cubano que sea posible, dejando así abierta la puerta a un encuentro con la disidencia, según está reportando Europa Press. Durante un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias en Madrid, Dastis no aclaró si serán los monarcas los que viajen primero a Cuba o será el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. No puedo contestar esa pregunta, afirmó, y aseguró que el gobierno español desea que se den las condiciones para que puedan ir los dos. Querríamos que fuera en este año, dijo el ministro de Exteriores, sin aclarar si la intención es que ambos viajen se produzcan antes de que termine el 2017. Preguntado específicamente sobre un posible encuentro con los reyes y representantes de la disidencia, contestó, y cito, «Haremos todo lo posible para que la visita de los reyes sea un contacto con la mayor parte del pueblo cubano que sea posible. Lo que sí está claro es el interés de Madrid por fomentar las relaciones con el régimen cubano para consolidar la posición de las empresas españolas en Cuba».
Y ahí está la conclusión. Miriam Leiva.
Usualmente, tanto el rey como Rajoy, ¿no?, o el presidente del gobierno, pero muy particularmente los reyes, ¿no?, también Juan Carlos lo hacía, viajan con grandes delegaciones de empresarios. Uh-huh. Son viajes que son visitas oficiales, lógicamente, y más a Cuba, que no han hecho ninguna los reyes y ni el presidente del gobierno, y tendría una connotación importante, porque sabemos el valor, tanto bueno, ya muy muy afectivo, y también de interés en estar aquí presente, o sea, toda la sociedad española y en particular los empresarios que son los principales inversores en Cuba, o sea, y el comercio también es el tercer país con mayor comercio con Cuba. Entonces, todos esos intereses están ahí. Ahora, hay una cuestión, y es que esta pregunta se la hacen al canciller, ¿no?, al ministro de Relaciones Exteriores de España, de si va a reunirse también con la oposición o con todo el espectro de la sociedad civil, y él se ve impelido en responder esto. Esto es una parte delicada, pero yo creo que ellos tienen, o sea, lo que es el Estado y el gobierno español, tiene una gran responsabilidad con el pueblo cubano y con el pueblo español. Primero, porque Cuba es una cuestión de política interna en España, pero también porque ya los cubanos que tenemos doble nacionalidad sobrepasamos, bueno, casi llegamos a más de 200.000, y eso puede ser más. O sea, tenemos ese ancestro que no ya de la colonia, sino de nuestros padres, nuestros abuelos y muchos españoles que se fueron aquí después de la guerra, sin embargo regresaron muy pobres y se asentaron a Cuba y fueron muy exitosos y bueno, le agradecemos inclusive tener el origen de ellos, ¿no? Y también la posibilidad que dio España de que adoptáramos la nacionalidad de ellos. O sea, que somos españoles y cubanos o cubanos y españoles y por tanto no podemos ser discriminados por las máximas figuras políticas y de Estado de España, porque sería una cuestión realmente muy, muy, no solo lamentable, terrible para nosotros. Creo que ellos tienen que manejar que el gobierno usualmente utiliza las personas que ellos llaman, o las instituciones que ellos llaman sociedad civil, para que sean esas reuniones con ellos. Y en ese caso, creo que las instituciones españolas tienen que tener una posición de que sea realmente toda la sociedad civil y no lo que llama el gobierno cubano la sociedad civil revolucionaria. No, toda la sociedad civil, que somos los cubanos y en este caso también hasta los españoles que estamos aquí en Cuba.
Yo apuesto que sí, el rey, por lo menos, y si no, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, van a tener algún contacto con la disidencia, con la oposición. Me atrevo a decir que quizás pueda ser algo parecido a lo que se produjo cuando la visita de Barack Obama a Cuba, el expresidente de los Estados Unidos. Me imagino que pudiera ser algo así, pero sí, si tuviera que apostar en este momento, creo que sí, que va a recibirlos.
Fuentes cercanas a la Moncloa están diciendo que el viaje podría tener lugar entre diciembre y enero.
Muy bien.
Bueno, el gigante estadounidense de las reservas de viajes en línea, Expedia, anunció su entrada en el mercado cubano, lo cual permitirá a los hoteles de la isla comercializar sus propuestas en todos los sitios de Internet del grupo, según ha informado AFE la empresa a través de un comunicado. Hemos trabajado con mucho esfuerzo con nuestros socios hoteleros en Cuba para ofrecer este atractivo destino lleno de cultura a nuestra clientela global, con la conveniencia de poder reservar a través de plataformas de viajes, señaló Demetrius Cantón, director de gestión de mercado de Expedia para el Caribe. La entrada se suma a la de otras grandes empresas del sector turístico de Estados Unidos. Nos orgullece saber que Barceló Solimar y Barceló Arenas Blancas en Varadero han sido una de las primeras reservas realizadas en Expedia al abrir el destino al mundo, dijo el director de mercado.
Miriam Leiva.
Perdóneme, ¿sí? Para que los oyentes sepan, Expedia es un grupo que tiene una amplia gama de servicios en línea, uh-huh, que van desde las reservas en hoteles, boletos en avión, alquiler de vehículos, cruceros, paquetes de vacaciones y también para visitar parques de atracciones.
Así Miriam. Mismo. Miriam.
Entonces es muy importante en el marco este de la apertura al turismo que ha hecho el gobierno cubano y que digamos que la única inversión extranjera grande, real, que puede haber y que ya está en camino de ser muy asegurada, es el turismo. Porque sí, es verdad que puede rendir beneficios a todos, o sea, lo que es el gobierno que está incentivando como a las personas, o sea, a las empresas que estén asentadas aquí. Y sobre todo porque se están preparando todos para cuando se abra al turismo estadounidense. Y creo que en ese sentido ha sido importante, todas las medidas que tomó el presidente Obama. Y a pesar de que el gobierno cubano no ayudó a que ellas se implementaran, se pusieran en práctica, pero las compañías norteamericanas sí han aprovechado para los espacios eso que ha dado esas medidas, pues estar presente aquí en Cuba. Y creo que es importante y es positivo, porque eso hace que estén aquí representados, bueno, no solo una parte del mundo, sino todo el mundo, y mientras más contacto, pues mejor. Yo sí creo que sería muy bueno, por supuesto, que se le diera participación abierta, no de una manera como accionistas en esas compañías o cosas así, por ejemplo, a los cubanoamericanos que puedan invertir y tener negocios en Cuba, y sobre todo a nosotros los cubanos, que hay pocos que tienen dinero, pero que en definitiva pueda haber mini, pequeñas y medianas industrias que complementen este sector turístico y, bueno, más avanzado en el futuro. Pienso que es esta es una cuestión que va a tener un gran auge y que indudablemente las compañías norteamericanas están tratando de entrar, porque de todas maneras cuando lleguen van a tener una gran parte del negocio. Y es evidente que las compañías de otros países, sobre todo, bueno, las españolas, que fueron las primeras que se abrieron aquí, pues han tratado de llegar en todos los negocios que puedan tener perspectivas reales de desarrollo en Cuba, pues llegar antes que la competencia norteamericana. Otras esferas es muy difícil, porque Cuba es un país de solo 11 millones de habitantes, sin poder adquisitivo, sin dinero, sin salarios que puedan hacer que la gente compre, y entonces es mucho más limitado para otras cosas que no sean las empresas que pueden darle producciones y servicios al mismo turismo.
Claro. Por ahora es un beneficio a los que viven fuera de Cuba.
Sí, por supuesto, claro. al turista. Claro. Miriam, gracias, muchísimas gracias, Miriam Leiva, un placer de verdad haberte tenido en el programa. Una pausa, regresamos.